Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 87 de Esto es Fútbol. Para los que se incorporan hoy, esta es la casa del fútbol modesto de cope.es, el rinconcito de la segunda división, la segunda B, la tercera y el fútbol femenino. Y esta semana, hola Dani Cepeda.
Hola, ¿qué tal, Edu?
Compañero de grada360.com, también de la Copa del Rey.
Sí, habrá semana de la Copa del Rey, bastante interesante y, por cierto, que ya ha vuelto después del estado de depresión de la semana pasada.
Es verdad, y uno ya se ha ido para allá, para Zaragoza. Nuestro compañero Alberto Abán, que se queda finalmente en la capital maña, tú te quedas aquí, Mario.
Yo me quedo.
Pase
yo
lo que pase.
Hasta el final de temporada, ¿eh?
Con Garrido,
no sé, a mí no me da muy buenas vibraciones, la verdad, pero bueno, ya veremos mañana en el duelo de Copa ante el Lleida.
Hablaremos de esa Copa del Rey, por eso nos hemos venido al jueves, y también toca analizar el derbi canario. Hola, Isaac Avilés, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, señor Badía.
Tú y aquí, ¿no? Ya,
sí, ya aquí, prácticamente ya no me muevo de esta silla.
No está Alberto Abán, pero sí está Zaragoza.
Estamos representados de alguna manera siempre, los maños, en cualquier sitio.
Ahora hablaremos del Zaragoza, también de la victoria de Tenerife, pero antes, como siempre, como este año, titulares de la jornada.
La 17ª jornada de la Liga Adelante echó a andar ayer con 4 encuentros por la Copa del Rey que se disputará este fin de semana. El derbi canario se lo llevó el Tenerife, que goleó a Las Palmas por 3-0 en un duelo marcado por la expulsión del meta amarillo Barbosa en el minuto 20 de partido.
El Recreativo, el líder de la categoría, cedió un empate en su estadio ante el Jaén. El Castilla, que venció por 3-2 al Girona, continúa de dulce desde la llegada de Manolo Díaz al banquillo del filial, y el Alcorcón ganó en Lugo en el último minuto de partido con un gol de Iribas.
El fin de semana estará marcado por la Copa del Rey. Lleida, Algeciras, Racing, Cartagena, San Andreu, Olympique de Sátiva y Nástic de Segunda División B y Jaén, Las Palmas, Alcorcón, Recreativo y Girona de Segunda División buscarán tomar ventaja en la ida de 16avos de final.
Y la familia Pina vuelve al Cádiz. La salida a subasta del 49,5% de las acciones del club dejó solo un pujador en la empresa, Locos por el Balón SL, y como apoderado de la sociedad se presentó el periodista y empresario gaditano Carlos Medina, que a su vez confirmó que el presidente de la sociedad será Juan José Pina, padre de Quique Pina, presidente de Granada.
En fútbol femenino, España busca este jueves el pase a la final del Europeo Sub-17. Los de Jorge Vilda se medirán a Inglaterra con la única idea de lograr la clasificación y asegurarse así su participación en el Mundial de Costa Rica la próxima primavera. La otra semifinal medirá a Alemania e Italia.
El partido Constancia Nástic de Segunda División B y el Real Sociedad Granada de fútbol femenino, disputados en el mes de noviembre, fueron amañados con total certeza, según ha asegurado la agrupación de operadores de apuestas contra el fraude en el deporte Federbet, en un acto celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Y la anécdota de la jornada, Edu, el Atlético Málaga de fútbol femenino, que milita en la Primera División Nacional, no tiene campo para entrenar y subsiste en una situación bastante precaria. Entrenan 4 días a la semana y 2 de ellos solo lo hacen en instalaciones deportivas, mientras que los otros 2, de manera insólita, entrenan en la calle.
Y está aquí con nosotros el técnico del Atlético Málaga, Manuel Hernández. Hola, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Podría ser mejor, ¿qué dices, no?
Bueno, pues sí, podría ser muchísimo mejor, ¿no? Si realmente, pues bueno, las instituciones o los políticos que tenemos en nuestra ciudad, pues miraran un poquito también al deporte femenino.
Vosotros no aguantáis más y habéis decidido de salir a la calle a entrenar.
Sí, porque esto llevamos ya casi 8 años, ¿no? Que aprobaron el Ayuntamiento de Málaga 23 campos, de los cuales pues han hecho los 22 y falta el del Atlético Málaga. Somos el único equipo que trabajamos solo el fútbol femenino, un equipo que ya lleva 21 años de historia jugando a nivel nacional y vamos de peor en peor, ¿no? Ya llevamos 3 semanas que vamos consecutivamente donde nada más entrenamos. Bueno, durante toda la temporada estamos entrenando en 2 días, hora y media en fútbol, en un campo de fútbol 7, y aparte con el filial nuestro, ¿no? y los martes nada, nos estamos viendo martes ya. Anulamos el jueves por no tener instalación y el martes pues nos estamos viendo todos los martes por las calles de Málaga correteando, ¿no?
Y en toda
Málaga, pues bueno, ya dime.
No, te decía, perdón, que en toda Málaga no hay un campo donde entrenar.
Pues efectivamente, hay 22 campos, pero bueno, los tienen cedido a otra institución, a otros clubes de aquí de la ciudad, y bueno, los clubes cuando terminan de entrenar a las 9 de la noche, pues lo alquilan, ¿no? Aunque sean municipales, pues lo alquilan, están hasta las 12 y entonces, pues bueno, pues no hay instalaciones. Llevamos ya 2 años buscando instalación, campo, y realmente, pues bueno, es que imposible, ¿no? Por parte de la Federación Malagueña tienen una instalación que entre ellos se hizo uno de los campos para los equipos nacionales, entre ellos el Club Atlético Málaga, y bueno, pues hacen igual, ¿no? Lo alquilan a Peña, tal y cual, le dan 50 euros, 60 euros por medio campo, y para de contar, ¿no? Aquí todo es ingresar, 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 y un equipo de categoría nacional, el más antiguo de Andalucía, 21 años de historia jugando por todos los campos de España, y pues nos vemos en la calle, vamos de peor en peor, ¿no? Es un sinceramente una pena, ¿no? Y por parte aquí de que entró el señor Damián Canera de concejal, como Javier Broda de director del área deportiva, pues realmente sabe nuestro problema, se pusieron las manos en la cabeza desde el primer día cuando nos presentamos, y que fue imposible, que podéis estar así, pero bueno, realmente han hecho muy poquito, ¿no? Y nosotros tuvimos hace un año y medio, dos, la sesión del Ciudad de Málaga, se presentó por parte del Ayuntamiento Elías Bendodo, López Nieto, que la verdad hicieron todo lo posible por tener que tuviéramos una instalación, como así fue, nos dan el Ciudad de Málaga, y pero bueno, llegó Yusaldo Ferreira, le gustó el campo y quiso entrenar allí, pues entonces, pues ¿qué ocurrió? Que nos invitaron a salir del Ciudad de Málaga, que llevábamos un año y medio allí jugando, y hasta fecha de hoy, esto ocurrió hace 2 años, pues hasta fecha de hoy estamos dando vueltas de un lado y para otro, y como yo te digo, campo, playa, calle, un equipo nacional y un equipo más laureado de Málaga en el aspecto de competición y título, como es haber ganado Liga, Copa, Supercopa, que bueno, que por suerte, por desgracia, somos el único equipo de la ciudad que hemos conseguido esos 3 títulos, ¿no?
Mister, y cuando llega la ocasión del día que toca entrenar en la calle, ¿nota al equipo mucho más apático?
Pues realmente lo que me da pena, lo que se juegue con estos sentimientos. Yo llevo 40 años en el fútbol de entrenador, he entrenado todas las categorías en el Málaga, como el Club Deportivo Málaga Antiguo, he sido seleccionado toda mi vida, y realmente, pues bueno, sigo en el fútbol femenino con este Atlético Málaga porque me da pena verle con la ilusión que llegan de todos los pueblos, de algunas provincias, ha llegado a Málaga para entrenar, para jugar, para hacer el deporte que le gusta, y es una pena el rechazo que hay aquí al fútbol femenino, y empezando por la federación, no solo por parte del ayuntamiento, pues la federación malagueña es que no nos ayuda en nada, al revés, todo lo contrario, poniéndonos pega, y que esto ya ocurra en la época que estamos, que le den de lado tanto al deporte femenino, en este caso el fútbol, cuando hay una gran demanda que tenemos, porque hace 2 años quiso colaborar, que ahí está Pedro Ramírez, director de Unicaja, para colaborar en la escuela que pensábamos crear, y cuando llegó la época, el momento de poder crear la escuela y empezar a entrenar, pues nos contamos que no había instalaciones, ¿no? Cuando teníamos de la mano al propio Unicaja, que quería colaborar con este proyecto de la escuela de fútbol del equipo femenino, y nada, pues lo saben ellos perfectamente, y esto lo sabe perfectamente el ayuntamiento, que no podemos crecer más, y la demanda que hay de niñas, como tú sabes, a nivel nacional, que cada vez hay más demanda de equipo, de niñas que juegan, pues aquí en Málaga esto es imposible, ¿no?, que podamos crecer, y más encima uno de los equipos, como yo te digo, con más antiguo que hay en la Federación Española de Fútbol, el número de licencias, de número de club, perdón, de fútbol femenino, que es el Atlético Málaga, porque nos veamos en esta situación 21 o 22 años después, ¿no?
Mister, justo en un mes llegan los Reyes Magos, a ver si hay suerte, se arregla todo.
Sí, esperemos. Hoy, sinceramente, por parte del concejal y de Javier Broda, ni han hecho caso, estaba hablando de fuera, pero bueno, hoy el alcalde de Málaga, una presentación que ha habido de un maratón, se la ha preguntado a los medios de comunicación, y bueno, realmente, pues bueno, es más alentador, dice que sabe cómo trabajamos, que sabe perfectamente las condiciones que estamos y que intentará buscar una solución, ¿no? Porque lo que no creo yo que sea justo es que se aprueben 23 campos, entre ellos uno para el Atlético Málaga, presentado en el el pleno, presentado en los Salones Espejos de Málaga, y que el único club que no tiene el campo es el Club Atlético Málaga de fútbol femenino.
Contado queda. Un abrazo, mister.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Últimamente al San Andreu no le sigo. Me imagino que será el clásico club de Cataluña de siempre. Yo conocí el San Andreu cuando era el San Andreu. Ahora no sé cómo es.
Hola, Presi. Soy Kim Araujo, jugador del San Andreu y aficionado al Atlético desde que nací. En el San Andreu luchamos siempre para seguir siendo lo que hemos sido. Humildes, trabajadores y, ¿por qué no?, soñadores. Y, señor Cerez, usted lo sabrá. A veces los sueños se hacen realidad. La temporada pasada fuimos campeones de la Copa Federación. Y en este nuevo reto, nuestra gente tampoco se va a fallar. Ya ves que por suerte no hemos cambiado. El San Andreu sigue siendo San Andreu. Somos cuatro ganas.
Este viernes vuelve la Copa del Rey. Hola, Miguel Morales, portero del San Andreu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tu Atlético de Madrid sí lo conoces. No hace falta presentarlo, digo yo.
No, yo creo que a día de hoy no hace falta presentarlo, ¿no?
Oye, mucho rojiblanco en el vestuario catalán.
Bueno, tenemos a Kim, ¿no? Yo creo que ahora el único rojiblanco que tenemos es Kim Araujo.
¿Qué tal lleváis la semana? ¿Con ganas de que sea ya el sábado? ¿Ilusionados?
Sí, está claro, muy ilusionados. Yo creo que tenemos a día de hoy uno de los partidos más importantes de la historia del club moderna, por decírtelo así, de los últimos años el más importante. Y yo creo que, bueno, vamos a disfrutarlo, ¿no? Vamos a intentar a ver si podemos rascar algo y podemos ponerle difícil la eliminatoria, pero ya te digo, muy contentos y muy ilusionados.
No sé qué once sacará Simeone en el Arsir Sala, pero si te digo, Costa, Coque, Courtois, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Pues bueno, me viene a la cabeza que estás dando nombres de los mejores jugadores de Europa a día de hoy y que ellos juntos forman un gran equipo, ¿no? Como están demostrando y bueno, pues que nos van a poner las cosas súper difíciles.
¿Para ti es el equipo que está más en forma del campeonato de Liga?
Sí, eso está claro. Ahora mismo, a día de hoy, es el equipo más en forma, pero aparte la palabra equipo la están demostrando al 100%.
¿Cómo estás estos días? ¿Has podido dormir? ¿Has soñado con algún mano a mano deteniéndoselo, por ejemplo, a Arda Turán? ¿Cómo estás estos días?
Muy tranquilo, la verdad es que muy tranquilo y esperando que llegue el día, pues con ganas para disfrutarlo, pero durante la semana, pues la verdad es que a mi nivel personal, muy tranquilo.
¿Habéis hablado de primas?
Si se ha hablado, sí. Que no sí. Lo hayan dado es diferente.
Es otra cosa, ¿no?
Es otra cosa. Hablarse sí se ha hablado.
Sí. ¿Si pasáis la eliminatoria?
Si pasamos la eliminatoria nos tienen que dar el campo. Eso está claro. No nos tienen que dar prima, nos tienen que dar el campo.
Me quedo con ese pequeño detalle. ¿Te vas a cambiar la camiseta con alguien, los guantes?
Sí, siempre que exista la posibilidad sí que lo voy a intentar, está claro. Siempre un buen recuerdo de este día es muy importante.
¿Tú llegaste a jugar esa eliminatoria con el Tarrasa contra el Real Madrid o me equivoco?
Yo jugué esa eliminatoria, al parque tuve la mala suerte de que, bueno, estaba jugando en Liga y nosotros en ese año hacíamos rotación de portero porque estábamos en segunda, bueno, teníamos un gran portero también que no jugaba en aquel momento, que era Fernando Maestro, y en el Bernabéu jugó él. Yo tuve la suerte de estar, pero no de poder jugar.
A punto estuvisteis, ¿no?
Estuvimos muy a punto, la verdad es que hicimos un 3-3. Y allí tuvimos unos primeros 20 minutos muy, muy buenos, que César hizo unas grandes paradas, pero bueno, luego al final el Madrid es el Madrid, cada vez que querían apretar el acelerador quedaban peligro, y bueno, al final un 4-2, que para ser un equipo como éramos bastante modesto, aunque estábamos en segunda, pues la verdad es que para nosotros fue una eliminatoria muy, muy digna y muy, muy bonita de poder disputar.
Pero ha cambiado mucho esto, ¿no? Ahora es muy difícil dar la sorpresa con los equipazos que hay, con el Barça, con el Real Madrid, que parecen de otra galaxia.
Sí, bueno, pero es que el Madrid de aquella época también era otra galaxia. Recordamos que estaba Zidane, estaba Iker, estaba César, estaba Manaman, estaba Salgado, es que estaba Hierro todavía, si no recuerdo mal. O sea, que tenía un equipazo. Los de hoy también son unos grandes equipos. Yo creo que ahora mismo, lo que te decía, el Atlético de Madrid tiene un equipazo. Poder disfrutar ese partido contra ellos yo creo que va a ser inolvidable para todos. Para la afición, directiva, jugadores, pero bueno, ya te digo, lo más importante es disfrutarlo. Yo creo que si no lo disfrutamos, pues mal vamos, ¿no?
Tú estás, Miguel, has dicho que muy tranquilo. ¿Cómo está un poquito el barrio de San Andreu? ¿Qué ambiente se respira?
No, se respira ambiente de fútbol. Yo creo que junto con la eliminatoria de playoff que tuvimos con Ponferrada y Barça B, que estuvimos a punto de ascender a segunda A, yo creo que es la vez que más, en los 6 años que llevo en el club, la vez que más veo al pueblo disfrutar de esta gesta, ¿no? De este partido, de esta eliminatoria. Entonces yo creo que al final va a ser una gran tarde y vamos a poder disfrutarla y sobre todo vivir fútbol, ¿no? Vivir lo que es fútbol de la LFP, de Liga Fútbol Profesional, y yo creo que eso es lo más bonito.
¿Ya hemos pasado los 1.200 seguidores en Twitter?
Bueno, estamos ahí, ayer los pasamos, ahora tengo dos menos, pero bueno, es una anécdota y nada.
Y aquí nos quedamos sin regalo entonces, no hay guantes para nosotros.
Para vosotros, si los tengo que hacer llegar, no hay problema.
Oye, perfecto.
A día de hoy no tengo ningún problema.
Un abrazo, portero. Si a la vuelta te quieres pasar por aquí en la cadena COPE, invitado estás, ¿de acuerdo?
De vosotros dependerá. Un abrazo muy grande, ¿vale?
Un abrazo, Miguel. Gracias.
A vosotros.
Suerte para ese partido.
Igualmente.
En Cartagena llega el Barça el viernes. ¿Cuál es la última de los dos equipos? Maite Fernández, ¿qué tal?
Bueno, compañeros, pues os podéis imaginar el ambientazo que hay en Cartagena de cara a ese encuentro de mañana. Todavía quedan entradas en taquilla. No se va a llenar casi con total seguridad, pero todavía queda tiempo para que se consiga ese lleno, 14.500 espectadores en el estadio. Pero aún así, hay muy buen ambiente. El equipo está pensando en competir. Hoy decía TVNet que la frase más repetida esta semana y también en el vestuario ha sido aquella de ¿os imagináis que podemos ganarle al Barça? Dice que eso no lo paga ni el premio del cuponazo de los viernes. Tiene las bajas de Sergio Jiménez, el canterano, y del defensa central Tarantino, que ya estaban en el dique seco desde hace varios meses. El resto de jugadores está disponible y TVNet va a hacer alguna rotación, pero lo normal es que juegue con un 11 bastante competitivo, bastante parecido al que está jugando en la Liga. Lo que sí que dijo ya la semana pasada es que va a jugar un portero cada partido. No sabemos si va a decantarse por Sabu, el portero de la Copa, o por Limones, el portero de la Liga, para este partido de ida. No quiere que los jugadores se queden mirando las caritas del Barcelona, quiere que compitan y que, bueno, pues hagan más grande la fiesta del fútbol que va a ser mañana el Cartagonova, y en el que el club, aparte de cubrir el 80% del presupuesto con la recaudación de la Copa, ha conseguido un patrocinador para la camiseta, con lo cual más ingresos, y además está aprovechando para hacer función social y va a haber recogida de alimentos, de juguetes, para intentar que lo que va a ser la fiesta del fútbol también sea una fiesta que disfrute toda la ciudad y sobre todo que ayude también a los más desfavorecidos.
Barça-Cartagena mañana viernes a las 10 de la noche. Además, la jornada copera se completa el fin de semana.
El sábado, Edu. El sábado es la fecha clave en la que el Olympique de Sativa va a recibir al Real Madrid. Ya está todo preparado. El Olympique de Sativa entrenaba hoy a las 4:30 de la tarde pensando en ese enfrentamiento, en ese partido con el Real Madrid. Un partido histórico y para el que el equipo, se va a preparar más que de gala. Se va a vestir de gala porque el estadio, recordemos que tiene plazas 3.600, y va a duplicar el aforo, va a intentar llegar a más de 6.000 para recibir al Real Madrid y para que toda la afición apoye al equipo, intentando dar la sorpresa y por lo menos sacar un resultado positivo, aunque lógicamente la eliminatoria está muy complicada. Por parte del Real Madrid, alguna novedad seguramente encontraremos en el 11, le dará descanso a los jugadores más importantes y quizá, veamos en el 11 inicial a jugadores como Jesse y Morata, que no son muy habituales. Partidazo, sobre todo con gran ambiente, el que se va a vivir en Valencia, entre el Olympique de Sativa y el Real Madrid.
Sí, el viernes 6 de diciembre a las 12 será el Lleida Betis, a las 4 Villarreal Elche, a las 6 de la tarde Algeciras Real Sociedad, a las 8 el Racing de Santander Sevilla y a las 10 de la noche dos partidos, Cartagena Fútbol Club Barcelona y Valladolid Rayo Vallecano. El sábado día 7 a las 4 de la tarde el San Andreu Atlético de Madrid, a las 6 Girona Getafe, a las 8 Celta Athletic Club de Bilbao y a las 10 de la noche dos encuentros, Olympique de Sativa Real Madrid y Recreativo Levante. El domingo día 8 a las 12 del mediodía Alcorcón Granada, a las 5 de la tarde dos encuentros, Nastic Valencia y Las Palmas Almería, a las 7 Real Jaén Español y a las 9 de la noche el Málaga Osasuna.
Vamos con la Liga adelante.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Un debut en un derbi, pues soñado. Son muchos años de trabajo desde las categorías inferiores y uno con lo que sueña es con jugar un tipo de partido así, un derbi, sobre todo en tu campo.
¿No?
El debut soñado de Ayoce, autor de dos de los tres goles del Tenerife a la Unión Deportiva Las Palmas. Saludo a un hombre, yo diría que muy feliz a esta hora de la tarde. Hola, Pierre, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Feliz, contento, supongo, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, como todo el tinerfeñismo, por supuesto.
Pierre, esto es como en Sevilla, que el que gana bien, pero el que pierde mejor no salir de casa.
Bueno, es otra isla, tampoco no nos vemos como en Sevilla, que sí se puede cruzar uno por la calle con béticos o con sevillistas. Pero aquí, bueno, aclaro que en la isla de Tenerife he puesto felicidad y supongo que en Gran Canaria pues no estará mucho humor hoy, ¿no? Por supuesto, pero bueno, son cosas del fútbol.
¿Qué te pareció el partido de ayer? ¿Fue clave la expulsión de Barbosa?
Hombre, está claro que jugar con un futbolista menos, de tantos minutos en un partido tan importante, influye. Lo que pasa es que creo que el Tenerife desde el inicio empezó dominando el partido, empezó imponiendo su ritmo y se veía que iba a ser un partido que se le podía dar bien al Tenerife.
¿Esperabas más de Las Palmas o el Tenerife aprovechó sus cartas con la expulsión?
Sabíamos que la velocidad del Tenerife con Ayoce y con Suso podía ser determinante y luego se aprovechó muy bien la expulsión porque el Tenerife con el 1-0, con un futbolista más, podía manejar muy bien los tiempos y así fue, ¿no? Supo aprovecharlo muy bien y a partir de ahí pues se fue desarrollando el partido con el guión que quería Álvaro Cervera.
Aparte tenéis ahí un diamante en bruto, creo que de aquí a poco va a estar en Primera División. Me recordó a ti en algunos momentos.
Sí, bueno, es un futbolista con una calidad tremenda, muy rápido, con un atrevimiento fuera de lo normal. Son de esos futbolistas que aparecen pues cada 30 años seguramente de la cantera y es el principal patrimonio futbolístico que tiene el club, ¿no? Yo creo que Ayoce ayer junto a Suso fueron los que marcaron la diferencia, pero el equipo es verdad que hizo al completo un partido sensacional. Quizás estos dos futbolistas pues le dan ese salto de calidad luego, ¿no?
¿Tú qué le dirías? ¿Que espere, que tenga tiempo, paciencia, para que dé el salto a Primera División?
Bueno, eso va a llegar solo. Que disfrute, que siga así. Que la afición de Tenerife lo pueda disfrutar, pero está claro que el tiempo lo va a ir marcando. Cada partido que pasa va creciendo más, va costando más y esa es la realidad, ¿no? El fútbol sabemos que los delanteros, sobre todo cuando marcan goles, van cogiendo cada vez más nombre y van teniendo más cerca sus objetivos, ¿no?
A mí me gustaría preguntarte, Pierre, por cómo está la isla, ¿no? Con el equipo que empezó con una temporada, ¿no? Pues un inicio muy dubitativo, donde el entrenador era bastante cuestionado. Ha ido remontando el equipo un poco y parece ya que con la victoria de ayer ante Las Palmas se ha olvidado ya y todo se ha enderezado ya el rumbo. La gente está contenta. ¿Cómo está?
Sí, hombre, el equipo no empezó bien. Hacía buen fútbol en algunos partidos, pero no conseguía la victoria. Pero a partir de la primera victoria que llegó, pues el equipo empezó a cambiar, cogió confianza y ahora está en un momento sensacional. Tampoco creo que sea la realidad esta racha tan buena, pero por lo menos ya ha cogido el acomodo en la categoría y va para arriba, ¿no?
Dame un segundo, Pierre. Hola, entrenador Pablo López, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
No pinta mal Ayoce.
No, es un futbolista con unas posibilidades tremendas y además, como dice Pierre, es un jugador diferente, ¿no? A lo normal. Es un jugador que les ves en el campo y cada vez que tiene el balón piensas que va a pasar algo diferente, ¿no? Es un jugador que si sigue con esa progresión terminará un equipo grande de Primera División.
¿Pudiste seguir el derbi canario?
Sí, estuve con ellos, estuve viéndolo.
¿Y qué te pareció?
Bueno, la verdad es que los derbis como son tan difíciles de medir, ¿no? Porque da igual la clasificación de los equipos, pues al final lo que más se tiene en consideración es ser un poco el local, ¿no? Y bueno, el Tenerife ahora, a día de hoy, como ha dicho Pierre, en el momento que hizo su primera victoria, tiene un estado de ánimo muy, muy, muy bueno y bueno, la verdad es que hizo un gran partido y yo creo que en este caso fue superior.
Aquí cuando se pierden dos partidos, ya lo has visto, que suena la alarma en nada. Es la segunda derrota consecutiva del conjunto de Lovera. ¿Es para preocuparse, mister?
No, ya hemos hablado varias veces, ¿no? También habían empezado muy bien, ¿no? Y luego es un partido de los que se puede perder, ¿no? Todo derbi se puede perder. Yo creo que se tienen que quedar con su primer tercio que han hecho, que ha sido muy bueno, y tener un poquito de tranquilidad, que enseguida volverán a meterse en su dinámica, y además es un equipo que juega muy bien al fútbol, muy, muy bien al fútbol. Lo que pasa que, bueno, pues esto es parte del juego. Puedes perder, en este caso dos partidos seguidos, ante todo tranquilidad.
Dani, Pierre también jugó en el Betis. Si le quieres preguntar por Pepe Mel, por Garrido, adelante.
Le voy a preguntar alguna cuestión de los derbis. Está leyendo hoy los periódicos digitales de Las Palmas, ¿no? Porque me tenía la curiosidad de cuál era un poquito la reacción y a tener un poco de que ha jugado Pierre en el Betis y los dos últimos, vamos a decirlo, Pues que ganó el Sevilla, sí, 5-1, 4-0, los dos últimos derbis.
Hay que decirlo.
Yo quería preguntarle a Pierre, que en Las Palmas le están dando muchos palos al equipo, ¿no? Diciendo que había falta de intensidad, etcétera. ¿Cómo puede ser que en un derbi se salga con tan poca intensidad como ha salido el Betis con el Sevilla y ayer, por ejemplo, Las Palmas con el Tenerife?
Hombre, la verdad que si lo ves de fuera como aficionado parece, sobre todo cuando pierdes por goleada, parece que has ido de paseo, que no has puesto todas las ganas del mundo, pero influye mucho el derbi andaluz. El Betis llegaba en un mal momento, siendo último clasificado, llega al partido del derbi, te olvidas la clasificación, pero si recibes un gol en los primeros minutos, esa moral que llevas es muy débil y enseguida se te va todo al traste, y yo creo que el palo es tan grande que no puedes asimilarlo durante el partido, incluso parece que estás desganado, ¿no? Yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas ayer pues se vio superada también desde el principio por el Tenerife, recibe ese penalti y ese gol quedándose con uno menos, pues creo que venían ya seguramente de la derrota contra el Zaragoza con un pequeño bajón en la confianza, y ahí es difícil, pues parecía, es verdad, que venían de paseo, pero bueno, ya lo dijo su presidente, yo creo que los jugadores intentaron darlo todo, pero se vieron superados por el Tenerife. Y en el derbi andaluz, pues el Betis, pues seguramente también, porque yo creo que a cualquier futbolista, y más habiendo jugadores de la cantera del Betis en ese partido, quieren ganarlo y van todo. Lo que pasa es que te has superado de tal manera que la confianza que tienes es tan débil que en cualquier golpe lo usas.
Pierre, disfruta del día, ¿vale? Un abrazo, cuídate mucho, chao, chao. De entrenadores va la cosa, porque a la vez tiene nuevo entrenador, Roberto Arrillaga.
La gran novedad del Deportivo Alavés es sin duda el cambio del entrenador. El martes Nacho González dejaba de ejercer las funciones, era destituido, y Juan Carlos Mandía ese mismo día se hacía cargo del equipo. Con simplemente dos entrenamientos, el técnico gallego va a tener que revertir una situación de 7 jornadas sin ganar que han llevado a la destitución de Nacho González y a la contratación, por lo que queda de temporada, de Juan Carlos Mandía, que contará con 19 hombres en su viaje a Coruña, con las bajas de Laborda, Juanma y Unai Medina, y la sanción de un partido por tarjeta roja de Nano.
Mister, ¿qué te parece Mandía en el Alavés?
Bueno, un entrenador con experiencia en la categoría y, bueno, la verdad es que sabe manejar situaciones también delicadas y complicadas. Y, bueno, pues si tienen paciencia con él, pues tendrá su tiempo y su demostración. Si no tienen paciencia, pues complicado, como todos los entrenadores. Pero, bueno, creo que les puede dar un cambio de actitud.
Empieza a haber nervios, porque ya fue Toril el primero en caer, luego fue Salamero y ahora Nacho González.
Sí, ya hemos hablado varias veces de ese tema, ¿no? Ya nos estamos acercando al Ecuador de la temporada y ya los equipos se van colocando y situando en las posiciones donde van a estar el resto del año, ¿no? Entonces empiezan a haber muchas dudas y se generan inquietudes de dónde terminarán los equipos. Y al final ya sabemos lo de siempre. El primer damnificado siempre suele ser el entrenador, y en este caso los tres compañeros pues han decidido prescindir de ellos, ¿no? Sobre todo por no perder la categoría. Ese es el miedo tan grande de todos los equipos y sus recursos principales son el cambio de la dirección.
Nunca es el presidente el que cae, ¿eh? Siempre es el mismo.
Nunca son los presidentes y los directores deportivos. Siempre suele tener mucha vida, pero bueno.
Pablo, de la jornada ayer me gustaría comentarte dos cosas. La primera, la mala racha del Girona, un punto de 12.
Sí, y un partido importante para ellos, porque es verdad que el Castilla cogió una buena dinámica, pero era un enfrentamiento muy, muy directo y para poder romper esa racha negativa, y además lo tenían bien encaminado, pero ha cogido una velocidad muy, muy preocupante para ellos. Como no lo logren frenar, se van a hacer con unos resultados muy adversos para luego levantarlos.
Y otro tropiezo de Lugo en casa, para mí sorpresa.
Sí, sobre todo el Alcorcón. Lo que pasa es que el Alcorcón viene creciendo, ¿eh? El Alcorcón ha recuperado ya muchos efectivos, ya el tema de Miguel ya se le empieza a conocer un poco la forma de trabajar y los métodos, y ya empieza a ser el Alcorcón ese de otros años, ¿no? Lo que sí es sorprendente es el tema del Lugo, ¿no? Un equipo que juega también al fútbol y en su casa, que suele ser un equipo muy competitivo y hacerlo bien, también es una derrota sorprendente, sí, de acuerdo contigo.
¿Te llamó, Pablo, la atención el empate del Hércules otra vez? Que es que, si mal no recuerdo, llevaba los dos partidos anteriores en el Colombino perdiendo.
Sí, el tema del Hércules también es una situación delicada, ¿no? De intentar juntar dos victorias seguidas, y es tan difícil, ¿no? A mí cuando llegan estas situaciones y entra un entrenador nuevo o hay un cambio de dinámica, siempre se habla lo mismo, ¿no? Si ganamos dos partidos, Ya, pero es que hay que ganarlos. Es que no es tan fácil. Eso no va a la sección de oportunidades de un centro comercial y se compran. Que ganar los partidos es muy difícil, ¿no? O incluso la posición del Recre, ¿no? El Recre con esa dinámica tan buena que tenía. Todo el mundo hablaba de, bueno, y si sigue ganando, es que no es tan fácil ganar. Y más según se va acercando a la segunda vuelta, donde se producen mucho más empates y muy raro encontrar victorias tan seguidas. Es complicado, es complicado.
Mister, el domingo en casa contra el Parla.
El domingo en casa contra el Parla, sí. Bueno, el miércoles jugamos, que nos lo adelantan.
Al miércoles.
El miércoles.
No paráis. Horario de Copa, Champions, non-stop.
Horario de Liga de Campeones.
Partido a partido, ¿no? Por eso.
Sí, de momento muy contentos. Y nosotros no podemos decir nada. El equipo está fenomenal, así que nosotros muy contentos.
Un abrazo, entrenador. Hasta luego.
Gracias, un abrazo para todos.
Vamos terminando.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
Manuel Gaspar Aro.
Posición en el campo.
Lateral derecho.
Equipo actual.
Centro de Deporte del Palo.
Equipo de primera por los que has pasado.
Levante y Málaga.
El jugador más difícil que has defendido.
Peropi.
Has pasado por muchos equipos. Un compañero de vestuario.
Rubiales.
Si te digo Unai Emery, ¿cuál es el primer pensamiento que te viene a la cabeza?
Competitivo.
La afición más incondicional.
La del Málaga.
Si Manolo Gaspar no hubiera sido futbolista, sería...
Bombero.
Última película que has ido a ver al cine.
Los Pitufos 2.
Fuera del fútbol, ¿qué no puede faltar en tu vida?
El deporte.
¿Estás con alguna serie de televisión?
La Cúpula.
Último concierto de música al que has asistido.
El Barrio.
Si hubieras podido jugar en algún equipo extranjero de los grandes de Europa, ¿en cuál te hubiera gustado jugar?
Chelsea.
Haznos de guía turístico, ya que jugaste en el Olympiacos de Nicosia, ¿qué no podemos perdernos de Nicosia, Chipre?
Su playa. De Nicosia no, pero de Chipre su playa.
¿Y de Málaga?
De Málaga todo.
¿A quién ficharías para el Palo? ¿A Messi o a Cristiano?
A Messi.
La última, acaba la frase. El fútbol es...
una locura.
Vamos echando el cierre con la agenda del fin de semana en la segunda B. Hola Rubén Bartolomé, muy buenas.
Buenas tardes Edu, pues bueno, bonita semana esta de segunda B, la verdad que con partidos también de Copa del Rey en la que algunos equipos están involucrados con las primeras, pero que nos va a deparar partidos también muy bonitos en el grupo. Y una jornada que además empezó ayer ya con el grupo 3. Vamos a empezar, si te parece, con el grupo 1, donde el Guijuelo ya esta mañana contra el Club Marino Blanco ha puesto el liderato en juego, igual que la S de Logroñés, que ha jugado con el tropezón. Entre lo más destacado, pues quizá tenemos en este grupo 1 el derbi entre el Sporting B y el Real Oviedo. Un Real Oviedo que como sabes, bueno, pues está ahora mismo en el disparadero por esos problemas del Tartiere, con el petardazo famoso, y hay que esperar a ver qué determina el juez. Pero bueno, que tiene ahora en lo deportivo un derbi, y además sin su máximo goleador, sin Cervero, que está expulsado. Y también otro partido bonito en el mismo sitio, en Asturias, un Caudal Deportivo, dos equipos que no han acabado de arrancar del todo y que tendrán que buscar ahora salir hacia arriba. Y bueno, quizás eso es lo más destacado que tenemos en el grupo 1. En el segundo, hablando de derbis, pues quizá el derbi más bonito del País Vasco, ese Barakaldo Sestao, dos equipos a prácticamente un kilómetro, a los dos equipos de la Ribera, y que bueno, el sábado a las 5 de la tarde serán los que se batan el cobre. Y quizá el grupo 2 siempre es el grupo con el fútbol más de toda la vida, y por eso la mayoría de la jornada va a ir el domingo. Pues tenemos partidos en el que el líder se enfrenta al Peñasport, que es un partido a priori para seguir sumando ante el colista, en el que puede seguir destacándose y sacando espacio a sus rivales. Y quizá quien lo tiene más complicado es su máximo perseguidor, el Fuenlabrada. Tiene que ir a visitar al Athletic Club B, un Athletic Club B que podría perder jugadores que podrían irse al primer equipo para disputar la Copa del Rey, pero bueno, que se va a poner muy difícil, y quizás son los dos partidos más destacados de este grupo segundo. Y luego el grupo tercero, como te dije antes, pues ayer ya se jugó el Elche Gitano 1 contra el Nastic de Tarragona, un partido que adelantó el Nastic para poder jugar la Copa del Rey este fin de semana. Y aparte de eso, bueno, pues hablar de que el Llagostera viaja a Constancia, a tierras baleares para poder defender ese liderato que comparte con Atlético Baleares, que tiene que ir a la cancha de Hospitalet, un sitio complicado, aunque este año está bastante abajo, pero la Feixa Llarga siempre es un rival, es un partido difícil, y quizás son los dos partidos que más destacan en el grupo tercero. Y en el cuarto, bueno, pues hay que hablar obviamente del líder, de Albacete Balompié, que la semana pasada ganaba fácilmente en Melilla y que esta semana, bueno, pues vuelve a jugar en casa ante el Almería B, que fue quizás la gran sorpresa del año pasado, y que este año está abajo sufriendo mucho. Y el otro partido quizás destacado de este grupo es el de la Villarolca contra el Córdoba B, un Córdoba B que le costó muchísimo ganar el primer partido y sigue sin poder repetir, está último colista, y que puede aprovechar el Villarolca si el Albacete falla para ponerse líder.
La segunda B.es, ya lo sabéis, la mejor información de la división de bronce en la web, la segunda B.es. Más cositas de esta segunda división B, Dani, vaya lío que hay con el Nastic y el Constancia.
Bastante lío, ya lo hemos comentado en los titulares, ¿no? Que el Constancia-Nastic ha sido un partido amañado, así han dicho con total certeza los operadores, ¿no? De apuestas contra el fraude Federbert. Lo confirmaron ayer, y el Nastic en su página web ayer día 4 de diciembre, te leo un poquito los extractos, Edu, así más importantes, dice, el informe redactado por Federbert determina que el partido entre el Constancia y el Nastic de esta temporada estaba pactado, dice, del mismo modo exigimos a los dirigentes de la Liga de Fútbol Profesional que las informaciones apuntan que estaban en esa reunión donde se ha presentado el informe, lo que facilita el club, lo que quiere el Nastic es que también se manifieste la Liga de Fútbol Profesional, también le piden apoyo a la Real Federación Española de Fútbol, así al señor Ángel María Villar, y dice que si en las próximas 24 horas, ojo porque este informe de ayer y esta tarde se tiene que conocer, dice, si no se recibe un informe y las pruebas que han llevado a la inclusión del Nastic en él, se tomarán las acciones penales pertinentes para defender hasta las últimas consecuencias el honor del club y el de sus integrantes. O sea, 24 horas da el Nastic para que se demuestre de dónde han venido esas pruebas y el presunto amaño en el que está pues metido con ese partido. Se celebró en noviembre Constancia-Nastic.
Lo contaremos la semana que viene con más detalles de Tarragona-Oviedo. ¿Cómo ha terminado el lío del petardo entre el Oviedo y el Racing de Ferrol, Carlos Fernández?
Bueno, pues todavía la verdad es que aquí en Oviedo estamos un poco expectantes, ¿no? Incluida la afición, lógicamente, sobremanera la afición, ¿no? Por todo lo ocurrido el pasado domingo en ese encuentro entre el Real Oviedo y el Racing de Ferrol, esa suspensión por parte del árbitro vasco propiciada por la explosión de un petardo a la entrada del túnel de vestuarios en el descanso. Bueno, a la espera, más que nada, porque el comité de competición, en principio, no tiene previsto pronunciarse hasta el próximo miércoles. El club ya ha enviado las alegaciones pertinentes. El Racing de Ferrol, quiero decir, por su parte, lo que exige es que le den el partido por ganado, que le den los 3 puntos. Bueno, pensando más que nada también entre otras cosas, en gastos de desplazamiento para jugar una segunda parte, todo lo que se supondría, etcétera, ¿no? Bueno, en todo caso, hay que esperar a que se pronuncie el comité de competición, como decíamos. Desde el club, desde el Real Oviedo, lógicamente, ven descabellada la petición por parte del Racing de Ferrol de que le den el partido por ganado, así que, como digo, habrá que esperar. El Real Oviedo tiene ahora unos días para enviar, insisto, más alegaciones, más recursos, en este caso, si lo cree conveniente, y sobre lo que crea, evidentemente, conveniente, así que a la espera, insisto, de que se pronuncie el comité de competición. Hombre, lo natural o lo normal, a priori, bueno, sería que se jugase, o lo razonable, ¿no?, que se jugase la segunda parte del encuentro a puerta cerrada. Eso sería quizá lo más razonable y lo que seguramente aquí en Oviedo todos están esperando, y al menos es lo que espero. Imagino que la afición también y el club también, pero bueno, habrá que esperar, repito, a ver lo que dice el comité de competición.
También es noticia el Cádiz, ahora hablaremos con Rubén López, y en la tercera edición que contamos, José Luis Barriales.
Muy buenas tardes, gente. Nos centramos y nos fijamos que se han aplazado 2 encuentros en el grupo balear, el Peña Deportiva Mercadel por problemas con los billetes del equipo visitante, y el Poblense contra el Santangi por las malas condiciones del terreno de juego, porque había caído mucha agua. Ambos se disputarán el viernes 17 de enero en Ayamonte. Noticia también que nos dejó el fin de semana pasado: los jugadores se arrodillaban el primer minuto de partido ante el Arcos para protestar por los impagos. También hay que decir, ¿no?, Iván López, jugador del Aro, segundo clasificado del grupo 16, comunicaba a través de Twitter que padece leucemia, ¿eh? Y desde ese momento Facebook y Twitter se han volcado con el jugador para darle su apoyo con una frase: pulgares arriba con Iván López. Incluso lo ha hecho Xavi Alonso. Lo último que os digo, mítico Paquete Higuera, nuevo entrenador del Jerez. El Jerez, que está 12º en el grupo 10, ahora lo coge el Paquete Higuera, primer equipo que va a entrenar el jugador, que fue mítico en el Zaragoza, fue la bomba del primer proyecto de Luis Oliver, después fue director deportivo. Pues el Paquete Higuera, que va a entrenar al Jerez. Chavales, Un saludo a todos, un abrazo.
Desde aquí, mucho ánimo al jugador del aro y cerramos la agenda del fin de semana con la Superliga Femenina. Hola, Laura Albarrán, muy buenas.
Buenas tardes, Edu. Tenemos este fin de semana un partidazo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Será retransmitido por Gol TV a las 11:45 de la mañana. El Barcelona, que lleva ningún partido perdido y un partido empatado, y el Atlético de Madrid, que se está acercando al liderato, pero con 5 puntos de distancia. Si el Barcelona consiguiera ganar al Atleti, se pondría ya con una distancia bastante acrecentada, lo que podría mermar las posibilidades del Atlético de Madrid. El Valencia visitará el campo del Español, que está muy necesitado de puntos en una de sus peores temporadas, estando fuera de Copa de la Reina y prácticamente a 3-4 puntos de la zona de Copa, que tendría que ser su objetivo. El Valencia, que solo perdió 0-1 en campo valencianista contra el Barcelona, viene con las aspiraciones muy altas y espera poder colocarse segundo esta misma jornada. También tendremos que hablar del Athletic de Bilbao, que recibirá en su campo al San Gabriel, y espero que, dada la historia que tenemos, no peore, como se pudiera decir, su peor racha en Liga, que sería de 3 derrotas consecutivas, pasaría a ser la cuarta. Recibirá al San Gabriel, que es un equipo que tiene que estar dispuesto a hacer cualquier cosa en la Lezama. Y nada, para terminar, tendremos un Levante Sporting, el Levante que tiene que sumar puntos para no perder la cabeza de carrera, como quien dice, y el Levante Las Planas, que necesita puntos. Recibirá el Sevilla, un rival teóricamente directo, y el Transportes Alcaine y el Collerense se verán las caras en Zaragoza, en un partido que teóricamente también tiene que ser muy igualado, con un Transportes Alcaine que está colista en la Liga y necesita puntuar urgentemente, y si es en casa, pues mejor para regalárselo a sus aficionados. Y por último tendremos un Oviedo Moderno Real Sociedad, con una Real que este fin de semana abandonó zona de Copa y está a un punto de esa misma zona, que sería su objetivo de esta temporada, y el Oviedo, que salió del descenso, también necesita sumar. Así es que tenemos muchos partidos para este fin de semana, Edu.
Un beso, Laura. Muy rápidamente, hola, Pisha, Rubén López.
Cariño. Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
Ahora sí, ya es oficial, vuelve a manos de la familia Pina, el conjunto andaluz.
Lo ojo que lo adelantó en septiembre Paco González en tiempo de juego, lo dijo el 23 de octubre pasado, y así es, la familia Pina que desembarca en el Cádiz. El martes hubo la subasta del 49,5% de las acciones, y la empresa Locos por el Balón, con domicilio en Sevilla, se hace cargo de las acciones con una puja de 50.000 euros, y detrás de esa empresa está el padre de Quique Pina, Juan José Pina, que será presidente del Consejo de Administración, y evidentemente detrás su hijo, Quique Pina, y ya sabemos que todo lo que toca Pina lo convierte en oro, así que, pues, en unas semanas, en teoría, debería tomar posesión el nuevo Consejo, formado y presidido por el padre de Quique Pina, Juan José. Así que los Pina, que vuelven al Cádiz tras 2 temporadas, en la última ocasión el Cádiz quedó primero en Segunda División B, pero no pudo subir por la tanda de penalti frente al Lugo.
Como tú, el Rey Midas de Cope Cádiz.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Edu. Pisha,
que pase Pedro Martín.
El enfadado de Pedro Martín.
Bueno, chicos, pues nada, que empieza la Copa este fin de semana tan raro, viernes, sábado, domingo, y con una cosa que no me gusta nada, pero bueno, los equipos de segunda B, pues en principio, pues eso, son carne de cañón, porque se enfrentan todos a equipos que están jugando en Europa, es decir, los mejores equipos de primera. Bueno, el Lleida con el Betis es el último de primera, bueno, podría tener alguna opción, podría saltar alguna sorpresa, pero no creo. Pero fíjate, creo que en segunda división, de los 5 equipos, van a pasar 3 a la siguiente ronda. Me arriesgo. 3 de los 5. Porque, bueno, Las Palmas Almería, Jaén Español, Recreativo Levante, Alcorcón Granada y Girona Getafe, veo bastantes opciones de que eliminen a los equipos de primera, en algunos casos más que en otros, pero yo creo que de los 5 van a pasar 3. A ver si acierto, y cuando pase la ronda hablamos. Un abrazo.
Pedro Martín y sus números. Nosotros lo dejamos aquí. Volvemos el martes que viene. Gracias, Dani.
Gracias, hasta luego, Edu.
Isaac Avilés en la producción.
Un placer, señor Badía.
Ya afincado aquí, ¿no? Ya
afincado,
ya
claro que sí.
Fichado, ¿no? Mercado de invierno.
Ahí. Estaba transferible y
sin
ha
equipo,
sido fácil el acuerdo.
Sin equipo. No es cesión, es traspaso, ¿eh?
Sí, ya es traspaso.
Y en el control de sonido, ahora cantar un poquito, ¿no, Hernández? No, nosotros. Vamos de verde y amarillo, ¿no? Y hasta aquí podemos leer. Los instrumentos, ¿quién los trae? Antonio Bravo. Otro mito. Aquí en Deportes Cope. Hasta el martes que viene. Gracias a todos. Chao, chao. Abrazos, besos. Gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Yuri de Souza, jugador de la Ponferradina. Y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.